En una. De 13 a 16. Con Diego Ripoll.
Dos en punto de la tarde, pero vos mirá qué cronometrado que está todo. Daniela Sariek, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, de la Secretaría de Género, Derechos Humanos, para hablar de la maternidad, la fecundidad en esta cuarta ola del feminismo. Cuarta ola ya.
Sí.
Es una marea que viene y viene. ¡Qué bien! Bueno, y la semana pasada ya habíamos empezado a hablar de las dificultades, ¿no? Para hacer...
Claro, porque había salido la última cifra de fecundidad, de la tasa de fecundidad, que recordamos que es el número de hijos por mujer.
Sí.
En un país, por ejemplo, en Argentina. Uh-huh. Y en Argentina, en este momento estamos en la más baja de la historia, el 1,4.
Sí.
Y un poco empezamos a hablar, y también nos entusiasmamos, este equipo se entusiasmó, yo también... con la penalización por maternidad, ¿no? Como, ¿qué es lo que pasa a partir de que una mujer, en términos de su carrera profesional, a partir de que queda embarazada, tiene su primer hijo y empieza un poco y mucho a cambiarle la vida? Así que fui a investigar un poco los numeritos. Y la penalización por maternidad es muy alta. La tasa de fecundidad que está bajando, dijimos, en América Latina y en Argentina... Se está posicionando en términos estadísticos. Eso no le gusta nada a los operadores que hagas.
Estaba haciendo así. Ok. Perdón.
Y en términos estadísticos se está empezando a parecer un poco a Europa, ¿no? La penalización por maternidad oscila en los ingresos de las mujeres entre un 20% y un 25% en los países escandinavos, que son un poco siempre el modelo, ¿no? En estos términos. El 30 en Estados Unidos, el 60 en Alemania. En Uruguay la penalización se mantiene en un 42%, incluso 10 años después del primer hijo. Y después empieza como a bajar, ¿no? Baja un 19%, los números de Uruguay. Que Uruguay investiga mucho este tema, hay muchos estudios uruguayos sobre esto, como es un tema que... En Argentina se está empezando a pensar y a ver, pero en Uruguay y en otros países tiene una trayectoria más larga, como una tradición de pensar esto un poquito más. Un año después baja a un 19. 10 años después del primer hijo ya bajó, desde que no era mamá, un 42%.
Es un montón.
En Argentina, específicamente, hay unos números de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Los salarios de las mujeres que deciden ser madres son un 16,8, o sea, casi un 17% inferiores de las mujeres que deciden no serlo. O sea que se arman como tres grupos, ¿no? Los varones, las mujeres sin hijos y las mujeres con hijos. Y las mujeres con hijos, y después, bueno, ahí hacia adentro hay un montón de otras variables que podemos empezar a ver, dónde vive, qué edad tiene, cuánto estudió, digamos, todo eso. Pero si tomamos esas tres variables, las que peor la pasan y a quienes más se les penaliza la maternidad es a las mujeres con hijos.
O sea, las mujeres sin hijos, por lo general, ¿no? Hay un promedio de 27% de sueldos más bajos que los hombres.
Sí.
O sea que a esto le tenemos que restar todavía un 40 y pico % después de ser madres.
Sí, es un número altísimo. Es decir, que la brecha salarial de género es mucho menor hasta que llega el primer hijo. Y la brecha salarial entre varones y mujeres se agranda mucho más cuando tienen su primer hijo. Los indicadores que se están mirando, la semana pasada hablamos un poco de cómo se construyen las variables, que es a partir de indicadores. Bueno, cuando hablamos de brecha de género hay un montón de cosas que están ahí, ¿no? Que es el ingreso, que en este caso se desploma muchísimo en el caso de las que deciden tener hijos. Y las que deciden no tener hijos, el ingreso sigue aumentando, no a la par que los varones, un poco más desfasado, pero sigue aumentando en diferencia de las que sí tienen hijos, que el ingreso no solo que no aumenta, sino que desciende.
Claro. Y con los hombres que deciden ser padres no pasa absolutamente nada con su sueldo, digamos. No hay ninguna variación.
Sí, la pasan bárbaro. Les aumenta un 20%.
Ah, ok. Encima les aumenta.
Okay. La evidencia muestra que para los hombres tener hijos es muy bueno en sus carreras. Porque se arma como una cosa de... Se instala la idea en las empresas y en los espacios de trabajo de que un tipo... y voy a decir tipo, un tipo que tiene hijos es un tipo responsable, es un tipo que va a tener en su trayectoria movimientos predecibles, como que está a cargo de su familia, es como macho proveedor, entonces no va a hacer boludeces, va a venir a trabajar, va a cumplir con los objetivos. Si una señora tiene hijos, va a ser un desastre. Esa es como la idea que aparece ahí, que se reproduce en las empresas. Ahora vamos a ver cómo no sucede eso de ninguna manera. El razonamiento que está por detrás, esto, que los padres ganan un 20% más que los varones que no tienen hijos. O sea, en el caso de varones que no tienen hijos sí se mantendría, en el caso de varones que tienen hijos aumenta un 20% sus ingresos. El razonamiento es este, que por detrás es que tienen una familia que mantener y desde ese momento son más responsables y más estables. Más números de este tema. Hoy solo 4 de cada 10 mujeres continúan con el ejercicio de su profesión luego de tener un hijo. 4 de cada 10, es muy alto. Hecho que impacta en su baja representatividad de menos de un 15% en puestos claves de decisión. Esto también tiene que ver con las trayectorias etarias, ¿no? Como una mujer que no tiene hijos en general tiene menos de 35 y es más esperable que una mujer de más de 35 ocupe un lugar... un lugar de toma de decisión, un lugar ejecutivo, por una cuestión de trayectoria normal, ¿no? Cuando tenés 20 años, en general nadie es jefa de nada. No,
claro.
Los varones medio que tampoco.
No, tampoco.
Entonces llega esa edad, que es cuando tendrías más posibilidades de ser jefa, digamos, para decirlo rápido.
Sí.
Y ahí aparece la maternidad y las expectativas de que haya mujeres jefas también tienen que ver con esto, con el impacto que tiene su decisión de ser madre en los espacios de trabajo.
Ok.
Bueno, hay un estudio que hace el Global Gender Gap Report, que es un informe anual que hace el Foro Económico Mundial. Tiene una última edición que es del 2017. En ese momento se decía que la paridad iba a llegar en 100 años. Y ahora el último estudio lo que dice es que recién va a llegar la paridad económica entre géneros en el año 2234. O sea, a pesar de que hablamos de esto todo el tiempo y que hay campañas en todos lados y todos los estados están como construyendo discursos más piolas en este sentido, como, ¿no? Y hay periodistas como yo hablando de esto en los medios de comunicación. Bueno, aún así, año a año se aleja más esa meta de igualdad de género, sobre
2234, dijiste. O sea, no sabemos si va a existir el planeta.
Quizás no existe ni el planeta.
No, ni la humanidad. Pero ahí puede ser que se equiparen, ¿no?
Ahí puede ser que sí.
La distribución
cuando
de los salarios.
Cuando el mundo deje de existir.
¡Qué demencia! No, de verdad, que es súper preocupante. Y lo que decís también de mujeres en puestos dirigenciales, de tomas de decisiones, que es cada vez menor, y que la maternidad ahí también juega un papel clave en la vida de una persona que decide tener hijos, hijes, y que, no, bueno, tiene que entonces dejar su carrera o abandonar sus ambiciones en su crecimiento laboral.
Sí, regular las expectativas, ¿no? Quizás cuando tenías 25... Lo pongo en términos de empresa porque es como más fácil, ¿no? Los trabajos que hacemos nosotros, bueno, qué sé yo, ser jefa de una radio, digamos, no sé. Pero lo pongo en términos de empresa porque tienen como una trayectoria más clara, ¿no? De ascenso, de puestos, de,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Quizás cuando tenés 25 soñás con ser la dueña. Y cuando tenés 30 y pico y tenés un pibe, medio que con conservar el trabajo ya medio que te das por hecha.
Están haciendo un favor.
Exacto.
Ok.
Y bueno, y lo que hay un poco detrás de esto, de por qué las empresas son tan hostiles con las mujeres que tienen hijos, es porque creen que tener una mujer que está embarazada o que tiene hijos o que está por tener un hijo, es que va a ser más caro, ¿no? Porque va a tener que pagar la licencia por maternidad, porque las criaturas se enferman y la señora va a tener que faltar. También debajo de esto es la idea de que desde ya que la que se hace cargo de la criatura es la señora y no el padre.
No, que está celebrando su aumento del 20% del sueldo.
Ese número que más me destruyó de toda esta columna. Pero si miramos los números de lo que pasa con las mujeres que son madres y siguen laburando, no es así para nada. Porque está probado que aquellas empresas con al menos un 30% de ejecutivas mujeres, muchas con hijos, aportan un 15% más de rentabilidad a las empresas.
Encima hacen más productiva la empresa.
Exactamente.
Y les bajan el sueldo por ser madres.
un poco ahí de lo que se está hablando entre los espacios y las orgas y las consultoras que están hablando sobre este tema, hablan de poner en valor la maternidad en las compañías, que ya no se trata de una política de responsabilidad empresarial, sino de una decisión de negocios, de darte cuenta que una mujer que tiene hijos desarrolla otro tipo de capacidades, otro tipo de creatividades que se pueden poner en juego a la hora del laburo en una empresa o en un lugar de trabajo. Por eso hablan de acompañar a las profesionales en su maternidad, no en términos sociales, sino también en términos de resultados económicos. Claro. Que es un poco, bueno, lo que le está interesando a las empresas, que es ganar dinero.
No les vamos a pedir otra cosa, ¿no? la utopía de que tengan un sesgo de humanidad, ¿no? Y que evalúen estas situaciones, pero si son inteligentes y ven que tienen una gran profesional que acaba de ser madre, lo más importante es que la apoyen para que les siga dando productividad, que es lo que está comprobado que sucede.
Exactamente. Hay algo del... hemos hablado mucho en otros momentos sobre el multitasking, sí, que es algo que las mujeres, sobre todo cuando empiezan sus maternidades, desarrollan mucho más que los varones.
Claro.
La posibilidad de hacer cuatro cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Cuidas al pibe, le das la teta, respondes un mensaje, ves una cosa de una serie y resolves un quilombo, como esa idea como más macro, ¿no? Como una mirada más amplia de muchas cosas al mismo tiempo y organizar todo eso. Uh-huh. Bueno, eso es una capacidad que se desarrolla.
Sí.
Y que es una capacidad que muchos varones, porque no se hacen cargo, y ahora vamos a hablar un poquito de tareas de cuidado,
sí,
no desarrollan. Uh-huh. Y eso es lo que se puede aprovechar y que las empresas podrían amortizar.
Sí, claro. Ese multitasking, Daniela, sí, ¿es adquirido culturalmente? Porque
sí,
no les queda otro remedio que hacerse cargo de todo.
Yo no creo en la naturaleza.
No hay algo darwiniano justo
no,
de que...
No, de ninguna manera.
Hay una efeméride relacionada con Darwin.
Entras a la carrera de sociología y lo sí, primero que te dicen en sociología general es no es natural, es social.
Nada, todo. No es genético,
no
nada.
No hay nada. No hay nada de la naturaleza ahí. Todo es cultura, cómo pensamos, cómo vivimos, todo. Yo no creo que nada sea natural, ni siquiera, por supuesto, el modo en que parimos. No hay nada natural ahí, está claro, todo atravesado por la cultura, uh-huh, nada. Hablábamos de tareas de cuidado también un poco, porque por supuesto que uno de los grandes temas de la brecha de género, de por qué las mujeres ganamos menos que los chabones, tiene que ver justamente con que nosotras dedicamos muchas más horas de nuestro día a las tareas de cuidado. Esto es comprar la comida, limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa, colgarla, quizás plancharla para la gente que plancha. Uh-huh. Recomiendo que dejen de planchar la ropa, sí, es
no
una pérdida
no
de
se
tiempo.
Plancha mal, la ropa no se plancha.
Como mucho la pones mientras te bañas,
sí,
colgas la camisa ahí y eso con vapor se estira.
Gran consejo, Daniela Zayek. Gran consejo, porque te iba a decir, lo único que plancho son las camisas. Pero no,
no,
en una percha colgada ahí donde va la toalla.
Sí, exactamente. Okay, en la barra de la cortina.
Sí.
Ahí colgás la camisa y se estira, es una cosa bárbara.
Es una tintorería en el mismo acto. Es hermoso, claro. Es una plancha al vapor encima.
Ya. No, yo lo que digo, como sociedad podemos cooperar. Si ves una arruga en una camisa, listo. Asumamos que las cosas son así y dejemos de pretender que la ropa esté planchada. Basta.
Guiñémonos un ojo en complicidad con esa arruga.
Claro.
Chicos, ustedes
no entraron a las tintorerías. Son todas duchas con saliendo vapor.
Claro.
Ah, no sabía.
Claro, los japoneses, ¿qué te pensás que...?
Claro, ok.
Sí. Le ponen un poquito de vinagre a eso para los
vinagre
sacos.
Alcohol.
Sí.
Ah, puede ser.
Sí, y eso es todo lo que pasa. Bueno, el INDEC dice que las mujeres invierten 6 horas por día en el cuidado de personas. Por supuesto que sumado a las tareas del hogar tenemos el cuidado de las criaturas, de les viejes.
Claro.
Y ese también es un tema a partir de que hablamos de la baja de la fecundidad, hablamos de sociedades cada vez más viejas y también hay un tema ahí de, bueno, ¿quién cuida a todos estos viejes?
Uh-huh.
¿No? Todavía en América Latina, bueno, ponele que los cuidan los hijos, pero en Europa ya hace tiempo que no los están cuidando los hijos y el Estado está ahí diciendo, hola, ¿qué tal? Decía que las mujeres dedican 6 horas y los varones dedican 3 horitas y un poquito, ¿no? Uh-huh. 9 de cada 10 mujeres cumplen estas tareas, mientras que 4 de cada 10 hombres no realiza ninguna de ellas.
Nada de nada.
Nada. Cero.
¿Pero porque su mujer está a cargo o porque le pagan a una mujer que también desarrolla tareas domésticas?
Puede
y
ser
demás.
Cualquiera de las dos cosas, pero uh-huh, en el caso que sea la opción 2, en el caso sí, de que esté tercerizado, ¿no?, las tareas de cuidado, en alguien que trabaja de eso como trabajo,
uh-huh,
un trabajo remunerado,
sí,
la que se ocupa de estar a cargo de esa otra persona también es la señora.
Claro, es verdad.
¿No?
Sí, que le indica lo que
le indica, que está al tanto, que habla, que organiza, ¿no? Sí. Esa producción también la hace la señora. Y a nivel general, el INDEC dice que el 76%, que es muchísimo, del trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres. No remunerado porque todo lo que hacemos nosotros en nuestras casas lo hacemos, entre comillas, gratis. Uh-huh. En el caso de que contrates a otra persona, bueno, es trabajo doméstico remunerado.
Claro.
Otra consecuencia de la desigualdad laboral es que las mujeres no pueden ahorrar. Y al no poder ahorrar, eso te da como... por supuesto que acá hablo de mujeres de sectores medios, profesionales, digamos. Obviamente que una mujer que está en una situación de vulnerabilidad, los motivos por los cuales no pueden ahorrar son muchos otros o se suman a estos, ¿no?
También que lo aclares. Estamos hablando de mujeres que sí tienen su sueldo en blanco, con un laburo estable y demás.
Sí, o más o menos algo por ahí, okay, ¿no? Que facturan, pero digo, mujeres más tirando profesionales. Uh-huh. ¿Y por qué es importante lo del ahorro y tener guita y tener esa disponibilidad? Eso te da autonomía. En el caso de que tu pareja sea un desastre, de que el chabón resulte que al final no era lo que parecía al principio, no, que te quiera separar.
Me di cuenta cuando no limpiaba nada.
Totalmente. Tengo amigas que se han separado de sus parejas porque el señor no hacía nada.
Bien hecho. Bien hecho.
Una amiga mía le dijo cuando se separaron, como que tu sueño es que vos llegues a laburar y yo esté haciendo la comida, ¿no?
¿Y?
Y sí, el chabón le dijo que sí.
¿Le dijo que sí?
No. Este es mi sueño doméstico.
Ay, bueno, por lo menos fue honesto y le hizo ahorrar tiempo a tu amiga en pasta.
Sí. Mi amiga ahora está regia, le mando un beso muy grande y sabe perfectamente quién estoy hablando. Uh-huh. Hay una consultora que se llama Wealth, que es una consultora de recursos humanos, que hizo un estudio súper ambicioso, un estudio mundial. Esto me encanta, los números mundiales.
Sí.
12 países, 7.000 adultos mayores de 18 años y 600 líderes en lo que es toma decisiones, tanto el sector público como el sector privado. Esto es empresarios que dicen contrato o no contrato a una señora embarazada, ¿no? Ese tipo de decisiones. Bueno, y ese relevamiento que fue del 2018, tiene unos añitos, pero como es el último, lo traigo, concluyó que las mujeres continúan ganando menos en las mismas ocupaciones, esto es mismo cargo, ¿no? Por ejemplo... un señor conductor, una señora conductora, ¿no? Mismo cargo, mismo puesto. Las señoras ganan menos. Trabajan en empleos con menor remuneración, tienen más lagunas laborales, esto es, agarran un laburo que dura un tiempito y lo dejan porque tienen que cuidar al pibe, porque es un quilombo, porque al final te rajaron, porque faltaste porque el pibe se enfermó y la que está a cargo del pibe sos vos, ¿no? Y se empieza a armar como todo un circuito. Como tenés laburos como más de esto más errático, entonces... tu continuidad laboral baja, entonces ahorras menos, entonces tu próximo laburo ya es como, ¿pero por qué te echaron del anterior? Bueno, y todo se empieza, ¿no? No, la cara.
No, a mí, a ver, lo voy a blanquear, sé que estás también por ahí, tema alquiler, ¿no?
Sí, un tema que me encanta.
Una persona bastante presentable, tengo un título universitario, laburo un montón, laburo acá, laburo en otros lugares, y como facturo, y no sé, capaz que es minita, y ay, es cantante, y laburo... miles de vueltas a tal punto que me pidieron garantes solidarios, o sea, gente que confirme que no soy un desastre. Y yo no sé si a un flaco le piden lo mismo.
No.
Es terrible.
No,
menos si es
no.
Menos si es un chabón blanco, sí, heterosis y vestido con traje.
Claro, un maletín, ya está, te lo regalo el departamento. Sí.
Yo cuando iba a ver departamentos para alquilar, iba luqueadísima. Para que nadie piense que no podía pagar el alquiler.
Bueno, y para ayer los hombres, como yo era, también me mudé hace un par de años.
Sí.
Nada, iba en jogging.
Sí.
O sea, ¿qué me
importa? Ningún problema.
¿Qué, te compruebo mis ingresos y ya está? ¿Qué más querés?
Sí. No, ayer fui con la boinita, ellos me decían, parece francesa. Y sí, la verdad es que voy a tener que dar esta apariencia.
Claro.
Y funcionó más o menos.
Bueno.
Terrible, pero...
está bueno también como hasta que llegue la igualdad que viene dentro de 100.000 años.
212 años.
Sí. Hasta que eso llegue, también un poco desplegar esas estrategias como, bueno, sabemos qué es esto, bueno, te pones un jean y unas botas, no sé, unos looks, que la boina, un look ahí que levante, que te haga parecer más abogada.
Es tan importante el huevo como el cacareo, decía un productor.
Decía eso. No, me parece malísimo. La verdad es que también el rol de los hombres ahora es darnos cuenta de los privilegios que tenemos y nada, ayudarlas para que consigan los derechos que nosotros ya tenemos. O sea, Es una locura que al hombre, por ser padre, le aumenten el sueldo 20% y la mujer, ¿cuánto se lo rebajan? 40%.
¿Viste cómo te quedó este número? Es terrible.
Mal. Pero me parece súper injusto.
El del 20% es terrible.
No, es malísimo.
Bueno, y también por eso las mujeres hacen trabajos jornada parcial y claro. laburar menos tiempo en laburos más flexibles. Eso lo que logra es que sean laburos más informales y la posibilidad de ahorrar baja. Uh-huh. Y pasan más años fuera del mundo laboral, del circuito, cuidando a los demás.
Sí.
Y la mayoría de las veces cuidando a la criatura para que ese varón padre pueda ir a laburar y sea un campeón.
Claro.
Y esto, por supuesto, afecta negativamente sus ingresos de por vida. Y el final es terrible.
No, pará, porque arrancaste diciendo que es el nivel más bajo de maternidad, de fecundidad en la historia de la Argentina.
Sí.
Y con toda esta información que estás dando, ¿qué pensás que va a seguir ocurriendo? O sea, va a seguir bajando, básicamente, para todas las mujeres que, no sé, tengan el deseo de ser madre alguna vez y también tengan una carrera profesional en la que depositen ambiciones. ¿Qué van a elegir?
Bueno, un poco la idea de ver los datos y de pensar y de discutir estos temas es que las empresas empiecen a ver que no es una pérdida y que no es un costo. Me acuerdo que Macri decía que los salarios eran un costo.
Sí, pero también hablaba del gasto público, ¿no?
Gasto. Y empiecen a ver que sí es redituable y mucho contratar mujeres con hijos. Y también creo que no hay que esperar a que las empresas solas tengan como unas buenas decisiones y desde el fondo de su alma digan, voy a contratar a una señora porque esto va a andar, sino que haya políticas públicas que el Estado obligue a las empresas a contratar un porcentaje, como hablamos de cupos, uh-huh, en todas las cosas, en los espacios del Estado, también que eso llegue al sector privado y que haya un cupo de mujeres con hijos.
Claro. Sí. Y que también obliga a algunas empresas a tener sus guarderías también dentro de los edificios.
Exactamente.
O lo que sea, que ayude a que la mujer pueda seguir yendo a trabajar. Ahora, el hombre nunca se lleva a su cría al laburo, ¿no?
Jamás
en la vida. Jamás. No es que dicen, no, vengo con mi bebé, no sé, de 3 meses, porque si no, ¿dónde lo dejo?
No, y de hecho está muy instalada la idea de... cuando hay casos de varones viudos que pierden a sus esposas, mamá de los hijos, hay como una cosa, ¿qué va a hacer ahora con los hijos?
Claro.
¿No?
Claro.
Y en el caso de las señoras nadie plantea qué va a hacer ahora con los hijos porque es obvio y se da por sentado que la que se ocupa de los hijos es la señora. No sé cómo estamos de tiempo, pero traje un cuadro, bárbaro.
Pero por favor, sí.
Que habla un poco también de lo que traía el compañero la semana pasada, de qué pasa en Europa o qué pasa en otros países. Uh-huh. Este es un cuadro hermoso que ahora lo vamos a ir pasando. Que habla de el porcentaje de niños menores de 3 años que son cuidados exclusivamente por los padres. Uh-huh. Y que pasan al menos una hora a la semana en la guardería o son cuidados con familiares que los cuidan.
Sí.
El más bajo es en Países Bajos, justamente.
En Holanda.
En los Países Bajos...
Ex-Holanda, perdón.
Solo el 21% de los menores de 3 años son cuidados exclusivamente por sus padres. Uh-huh. Hay un 65% que los que están en guarderías y un 39% que los cuidan los familiares tipo la abuela, algo de eso. Y donde más son cuidados por sus padres, el 70% de niños menores de 3 años que son cuidados por sus padres... El porcentaje más alto de países europeos es Bulgaria, países de la Unión Europea.
Sí.
En Bulgaria el 70% son cuidados por sus papás, el 20% pasa al menos una hora en la guardería y el 13% con cuidadores. Pero mira este cuadro bárbaro para que vayas mirando lo que está pasando en Europa. En Argentina el porcentaje de niños que son menores de 3 años que son cuidados solamente por sus padres debe estar en el 90%.
Claro, y sí. Sí, porque está visto como que no los querés a tus hijos, sino los cuidás vos.
Totalmente.
¿No? No, pero ¿con quién lo voy a dejar? ¿Quién lo va a criar? No sé, en mi época también, en los 80, nos mandaban todo el día al colegio.
Sí, claro.
Era doble escolaridad, mi vieja laburaba, era docente, nada, el marido de mi vieja también laburaba todo el día, y nosotros estábamos o en el club, o bueno, y te estoy hablando de clase media acomodada, bien,
sí, claro,
con buenos ingresos. Y no había falta de amor porque tus viejos laburaban. Nunca lo veíamos así.
No estaba asociado de esa manera. Bueno, no. así tampoco está asociado en Europa. Encontré unos datos de Francia que están buenos, porque la semana pasada hablábamos un poco de eso. En Francia el Estado te garpa, tuki, pone guita, taca taca,
sí,
a las familias que tienen hijos y el número va aumentando. Son cerca de 380 euros por cada hijo de 6 a 10 años, aumenta 400 en pibes de 11 a 14 y un poco más de 400 en pibes de 15 a 18. O sea, el Estado está bancando ahí, está subsidiando a las familias que tienen hijos, incluso...
Una UH un poco más consistente.
Y es una UH hasta los 18 años.
Okay.
Y también el Estado provee de niñeras, empleadas domésticas a las familias que tienen hijos, porque el Estado entiende desde una mirada más macro que tener un pibe implica mucha más guita.
Claro.
Y
creo que tiene que ver con un montón de cosas. La independencia que quiere conservar tanto el padre como la madre, o en pareja mismo, el gasto que tienen, que allá en cuanto se les altera un poco la independencia económica y donde se les frustran un par de cosas, es, che, tiremos para atrás, no tengamos hijos. No tienen drama, claro. Me parece que están mucho más disasociados que nosotros con el tema maternidad y paternidad. Es como que dicen, no, esto se cortó acá. De hecho, Europa tiene grandes problemas y por eso empiezan a subsidiar,
claro,
porque no tienen población joven.
Y bueno, esto en el largo plazo es que, claro, como hablábamos la semana pasada, si el sistema previsional no cambia, vas a necesitar más gente que labure para bancar a esa población más vieja. Si no, ¿quién, claro, va a pagar las jubilaciones?
O sea, claro,
si no tenemos nuevos empleados que aporten, ¿quién va a pagar eso?
Y esos estados, los estados europeos, ¿no? Esto que hablábamos recién de que Países Bajos, un número muy chiquito de pibitos chiquitos los cuidan sus papás, uh-huh, nada más. En general son, ¿cómo se dice? Son como organigramas compartidos, ¿no? Un poco yo, un poco mi vieja, un poco el Estado, un poco una guardería, ¿no? Como unos planes así un poco más combinaditos.
Uh-huh.
Son estados que entendieron en dos sentidos esta cuestión. Por un lado, que van a tener que poner más guita en el futuro para bancar a esos viejos, porque no hay hijos que cuiden a esos padres.
Claro.
Y también entienden todo esto que venimos charlando hasta acá, de todo lo que hay que hacer, digamos, todo lo que implica para una mujer y para una familia, porque también hay que ver ahí quién para la olla inicialmente antes de ser padres, porque quizás que la señora deje de trabajar es un costo muy alto para esa familia. Bueno, entiende todo eso y por eso sale ahí a bancar, digamos. No es solamente una cosa como buena onda. Es, por un lado, cuestiones económicas de a largo plazo, del macro, y también una mirada con perspectiva de género que entienda todo lo que implica, todo el movimiento que implica de trayectorias para una mujer tener hijos.
Bueno, es algo que tenemos que implementar en nuestro país en el corto plazo, por no decir ayer, ¿no? Ya tenemos los datos. No hay nada que refute todo lo que está diciendo Danila. Bueno, hay que ir con políticas de Estado también para que esto no llegue en el 2234, como dijiste.
Esperemos que no.
Gracias, Danila, otra vez.
Gracias a ustedes.
Por hablarnos de fecundidad, de maternidad, en estos tiempos tan difíciles en los que ha bajado a su nivel histórico, a su mínimo nivel histórico en
la
Argentina.
Historia.
Okay.